Amén, hermanos, muchas gracias al Señor que me permite estar compartiendo el día de hoy con ustedes el mensaje más revolucionario que la humanidad ha podido escuchar, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles un abrazo no tan caluroso porque hoy hace un día muy, muy caliente, pero los ancianos de la Iglesia Evangélica de la Gracia, envía un abrazo muy fraternal a cada uno de ustedes. Hoy se ha hecho un pequeño trueque. El pastor Rubén está en la iglesia y bueno, esperemos que el trueque salga bien favorecido el día de hoy aquí en la iglesia Piedra de Ayuda para que pueda ser de mucha bendición lo que vamos a escuchar. Quisiera comenzar con una oración para que el Señor guíe mis palabras, mi boca y cada una de las cosas que voy a decir para que nuestros corazones salgan alentados y confortados a la palabra que el día de hoy hablaré. Señor, te doy las gracias por este momento que nos permites poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites congregarnos, nos permites edificarnos juntos, crecer en el conocimiento del glorioso Evangelio, Señor. Gracias porque nos has libertado, Señor, de la esclavitud del pecado. Gracias porque nos has libertado de nosotros mismos. Gracias porque nos has libertado de todo el sistema caído que domina este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la verdadera libertad que hay en ti, Señor. Por eso, Dios, te ruego que lo que se exponga el día de hoy, Señor, sea tu palabra, que yo hable muy poco, Señor, y que seas tú usando mi boca, Señor, a través de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana, hermanos, es Cristo nuestra liberación. Pero quisiera que sí, que podamos llamarlo Cristo nuestra liberación, pero que cada uno de nosotros se apropiara de ese título y diga Cristo mi liberación. Porque básicamente es lo que ha acontecido en cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos. Cristo ha sido nuestro libertador. Se han hablado millones y millones de mensajes de libertad a lo largo de la historia. De hecho, cada uno de nosotros del país donde procede, seguramente el himno nacional de tu país habla acerca de la libertad que tu pueblo en algún momento añoreaba. ¿Sí o no? El hombre ha sido incansablemente agotado todos los recursos para buscar la verdadera libertad. En la década de 1800, en Gales, se vivió uno de los avivamientos más grandes que esta región ha podido tener. Tal fue el avivamiento de esta región que enviaron un grupo de misioneros a una zona llamada Assam, ubicada en la India. Esta región era conocida porque era una región demasiado hostil y violenta para los extranjeros y algunos que se denominaban predicadores cristianos. Es decir, que ir a Assam para un misionero era realmente muy, muy difícil. En esa región vivía un hombre que se llamaba Noxen junto con su esposa y sus dos hijos. Así que Noxen, cuando paseaba por el pueblo, se encontraba con los misioneros galeses y seguramente que en una conversación que tuvo con algún misionero, este le predicó el glorioso evangelio del Señor Jesús. Y Noxen, un hindú, abrazó la fe cristiana. Sorprendente. De manera que Noxen, junto con su esposa y sus dos hijos, fueron bautizados, bajaron a las aguas y esto se hizo evidente en toda la región. Así que rápidamente llegó el mensaje de que el hindú Noxen, que vivía en la esquina del pueblo, se había vuelto cristiano. Esto llegó a oídos del jefe y rápidamente el jefe llegó a la casa de Noxen, entraron a las puertas y lo llevaron al patio donde se ubicaba el centro de la ciudad para que Noxen hiciera una cosa que aparentemente lo iba a hacer libre de la muerte física. Tenía que negar a Cristo. Tenía que negar a Cristo porque si no iba a sufrir las consecuencias su esposa y sus dos hijos. A lo que Noxen respondió a esto en medio de aquel pueblo, aquella multitud que le agolpaba y frente a dos escopetas que seguramente apuntaban a su cabeza. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Seguramente muchos de ustedes se habrán convertido o en sus iglesias, en Latinoamérica es muy popular este himno que dice he decidido seguir a Cristo, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pues yo me crié con este himno, hermanos. Y el himno que yo te estoy contando ahora nació de esta persecución. Así que Enoxén, cuando vio a su esposa y vio a sus hijos y que él estaba frente a las balas que iban a lanzar, Enoxén respondió: he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe indignado ordenó el fusilamiento de sus hijos. Así que cayeron muertos inmediatamente mientras Enoxén decía estas palabras. Inmediatamente, nuevamente y de forma urgente, el jefe le volvió a decir a Enoxén: niega tu fe, dale la libertad a tu esposa, no seas esclavo de esa mentira. Y Enoxén, viendo a su esposa, y su esposa viendo a Enoxén, sabía lo que iba a pasar. Y nuevamente respondió Enoxén: aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. E inmediatamente la esposa de Enoxén cayó al suelo y murió. Aunque las palabras de Enoxén son palabras llenas de convicción, claramente pueden conmover nuestro corazón, estas palabras no solamente están cubiertas de convicción, queridos hermanos, estas palabras son las palabras de un hombre verdaderamente libre, hermanos. Libre del temor a la muerte, libre del pensamiento cultural que se movía en ese momento en su sector, libre de él mismo. Ahora, ¿cómo puede ser que este hombre libre no haya sido librado de su muerte? ¿Qué había experimentado Enoxén? Claramente Enoxén había experimentado lo que los cristianos experimentan cada día, la verdadera libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? ¿Cómo se define la libertad? Y mediante, a lo largo de esta semana que he estado construyendo este sermón, la verdad es que si me hubiera detenido un poco en el texto en el que estamos comprendiendo este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, esto es un pasaje muy complejo, pero realmente envuelve el poderoso evangelio que Enoxén había experimentado de la verdadera libertad. Ahora, ¿cómo definimos la libertad? Abraham Lincoln, curiosamente, dice que el hombre nunca ha encontrado una definición de la libertad. Creo que no conoció a Cristo. Para el filósofo Nietzsche, la libertad es llegar a ser uno mismo. Humanismo radical, penoso. Pero es mi deseo que Dios nos permita que a través de lo largo de este sermón podamos comprender realmente ¿qué es el verdadero sentido de la libertad? Ahora bien, no vengo de parte de History Channel ni de Discovery Channel a hablar sobre estudios sociales o historia, pero la verdad que me gustaría que pudiéramos viajar en el tiempo y ver qué ha pasado a lo largo de nuestra historia para que podamos comprender de mejor manera qué es la libertad. Aquí algunos datos históricos sobre la esclavitud y la búsqueda de la libertad. Las arduas batallas de Simón Bolívar, por la libertad de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú. 12 millones de africanos fueron llevados a América entre el siglo XVI y el siglo XIX para realizar trabajos forzosos. Las incansables luchas por la libertad de los pueblos indígenas. El pueblo de Israel sometido a esclavitud por más de 430 años en Egipto. Hermano, es claro que el hombre ha sido y ha buscado siempre la libertad. Pero, ¿existe la esclavitud hoy en el 2022? Bueno, quizás ya los amos ya nos tienen brazos y dos piernas, pero ahora los amos han evolucionado y ahora tienen forma de internet. Tienen forma de comida, tienen forma de hábitos destructivos y otros, paradójicamente, viven sometidos a su propia tiranía personal. Son esclavos de ellos mismos. Es una locura. Así que déjame decirte una gran verdad y posiblemente no sea muy alentadora, pero déjame terminar el sermón. Todos somos esclavos. Pero como cantamos hace un momento en dos himnos anteriores, una contradicción. Somos libres y esclavos por amor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo puede ser que un libre sea un esclavo y que un esclavo sea verdaderamente libre? Bueno, a lo largo de este sermón estaré repitiendo este versículo, hermano. Porque si algo deseo en mi corazón es que no te acuerdes de mi prédica, pero sí te acuerdes de Romanos 8:3. Quiero que se te grabe en la mente y en el corazón este pasaje. Porque lo que era imposible para la carne, para el pecado, por cuanto era débil en la carne, Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La carta a los romanos es denominada el éxtasis, si lo puedo llamar de esta manera, si me permiten usar la palabra, teológico del apóstol Pablo. Realmente, estudiar la carta a los romanos es todo un reto. Es una carta que presenta la sustancia teológica más alta del apóstol Pablo. Se dice que el apóstol Pablo seguramente cuando tendría 22 años comparados a las formaciones académicas que tenemos hoy, seguramente ya tenía dos doctorados a los 22 años. Así que pido que oren por mí mientras estoy predicando este sermón, porque ciertamente nos encontramos ante un reto muy grande en Romanos capítulo 8, verso 3. Ahora bien, no solamente es el éxtasis teológico del apóstol Pablo o la sustancia más grande teológica que podemos encontrar en Romanos, es que en el verso 3 del capítulo 8 encontramos cuatro cosas importantes. Número 1, la justicia de Dios. Número 2, la manera en que Dios justifica a judíos y a gentiles. Número 3, que el cristiano ciertamente tiene una batalla con su propio pecado, con ese pecado residual. Y número 4, el sermón que estoy predicando ahora mismo, la libertad del creyente, la libertad gloriosa que solo encontramos en Jesús. Así que este es un mensaje para pequeños y no tan pequeños, porque ciertamente aún los pequeños son esclavos. Todos nacimos siendo esclavos. Vuelvo a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, para poder comprender mejor este texto, quisiera tomarme unos minutos de esta mañana. Me dijeron que tengo 4 horas para predicar, así que bueno, no creo que esto suponga un esfuerzo alguno. Además, está bastante fresquito por aquí, entonces yo estoy muy cómodo, así que tomen libertad, hermanos. Si quieren un poquito de agua, los podemos pedir a los hermanos aquí para que para escuchemos bien. Quisiera, si puso la palabra, a ir frase por frase de lo que dice Romanos capítulo 8, verso 3, y que podamos comprender mejor lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la ley era imposible salvarme. ¿Por qué? Porque yo era débil en la carne. Esto apunta a que el ser humano tiene una incapacidad moral de cumplir la ley moral del Dios tres veces santo. Es decir, hermanos, no somos salvos por obra, sino por gracia, por la fe en Cristo. No es por ser buenas personas. La ley me decía, no mentirás, pero es que mi corazón pecaminoso tiene una naturaleza pecaminosa que está inducida voluntariamente a ser mentiroso. Así que no podía ni siquiera dejar de mentir. Seguimos. Dios enviando a su Hijo. ¿Dónde encontramos un paralelismo de este texto en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos al relato de Génesis 22, verso 2. Estaré más o menos jugando entre el verso 2 y verso 14, que es el mandato del Señor y cuando el Señor interviene en la vida de Abraham. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único. A eso es lo que está apuntando Romanos capítulo 8, verso 3. A que Dios lo hizo enviando ¿a quién? A su hijo. Tal cual como Abraham está presentando a Isaac, ese es un tipo de Cristo, bien presentado en el Nuevo Testamento como el Cordero Inmolado que quitará el pecado del mundo. Eso apunta a la doctrina de la sustitución. Ahora bien, no solamente dice que era su único hijo, sino a quien amas. Luego dice más adelante en el verso 13, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿En lugar de quién? De tú y yo. Y llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. Amén. Desde el Antiguo Testamento se está diciendo que el Señor proveerá un cordero, alguien que sí cumpla todo lo que tú y yo no podemos cumplir. Todo esto apunta al inmenso coste que te tenía que dar para la redención. Seguimos. En semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza se asimila a una similitud de un prototipo. ¿Qué prototipo es? La naturaleza humana. Esta naturaleza humana es el tipo de carne de pecado, la cual a través de la caída quedó literalmente distorsionada. Se corrompió de forma voluntaria y nosotros, en nuestro primer padre, Adán, el primer Adán, que no tuvo altura, bien, en él todos decidimos pecar. Así que cedimos voluntariamente esa libertad a la esclavitud del pecado. Génesis 3:15 dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que los teólogos y eruditos llaman el protum, el evangelio. ¿Qué quiere decir protum? Es primero en latín y evangelio es evangelio, el primer evangelio. Esta es la promesa de que el Señor ciertamente redimirá a su pueblo. La simiente de la mujer, es decir, lo que dará a la mujer como fruto será un hijo, una familia, herirá en la humanidad de Cristo. Bien, pero herido no quiere decir muerto, en cambio el diablo sí será muerto, será derrotado en su propio campo de batalla. La muerte será vencida con la muerte de Cristo. Hebreo capítulo 2, verso 14, 15 lo dice de la siguiente manera. Yo lo leo, hermano, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Seguimos. Ofrenda por el pecado. El carácter de Dios, hermanos, los atributos de Dios demandan que la infracción a su ley moral sea juzgada, y la paga del pecado es muerte. Así que era necesario que muriera alguien. No solamente era necesario que Cristo padeciera, hermano. O sea, no era solamente necesario que a Cristo lo clavaran en la cruz. No solamente era necesario que Cristo viviera una vida perfecta. No solamente era necesario que Cristo llevara 1,000 azotes en su espalda. No solamente era necesario que Cristo llorara, que Cristo padeciera brutalmente. Ustedes imagínense todo esto, no solamente era necesario esto. Era necesario que él muriera, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, sí, estamos hablando de la libertad, pero es que tenemos que saber que la libertad se busca porque ciertamente hay enemigos contra esa libertad. Y me gustaría llamar a estos enemigos la trilogía, si lo voy a ver de esta forma, me gusta mucho este concepto, la trilogía enemiga del cristiano. Tiene un representante, pero son tres. Número uno, el pecado. Número dos, la muerte, y su máximo exponente, representante y jefe, el diablo. Las Escrituras nos enseñan que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios por pago de los pecados de su pueblo. Su muerte satisfizo la justicia de Dios porque Dios solamente se satisface en Él mismo. Durante muchos años, en muchas iglesias, muchos cristianos sinceros han creído a la engañosa mentira de que el pago de los pecados se dio a Satanás. Esto sería una gran herejía, porque pues, si decimos que Dios, que Jesús pagó los pagos los pecados a Satanás, pondría a Satanás en una posición que no le pertenece. Pondría a Satanás como juez. Y Dios no es juez, es un acusador. Así que, como en una forma de caballo de Troya, Dios se encarna en Cristo, y Cristo muere, y por la muerte de Cristo es vencida la muerte. O sea, Cristo vence en el mismo campo de batalla al pecado. condenó al pecado en la carne. En la encarnación de Cristo y en su crucifixión, el pecado fue juzgado y condenado. De manera que el juicio que había contra el primer Adán, contra la primera naturaleza, bien, en la segunda naturaleza, que es la iglesia, los decretos de muerte se han anulado. Ahora bien, ¿cuál debería ser nuestro mayor temor? ¿El diablo? ¿El pecado? ¿La misma muerte o Dios? Nuestro mayor temor no es contra el pecado. Nuestro mayor temor no es contra el hombre. Nuestro mayor temor no debería ser ni al mismísimo diablo. Nuestro mayor temor debería ser la ira venidera del Dios tres veces santo. Y lastimosamente hemos bajado tanto el evangelio que hoy muchos cristianos tienen temor a los hombres. Y esto no puede suceder. El cristiano ha sido liberado de ese temor. Todos los apóstoles, todos los mártires de la fe habían sido verdaderamente libres y por eso eran capaces de subirse y ser devorados por las fieras, porque habían sido verdaderamente libres, no tenían miedo a la muerte. Así como Noxén, viendo a su esposa y le dijo, no amor, hay una libertad mayor en esto. Y prefirió la muerte a ser esclavo otra vez de aquello que había sido sometido durante muchos años. Ahora bien, después de este resumen, hermanos, la carta a los romanos distingue dos tipos de personas. Y son las dos personas que existen en la humanidad realmente. Es decir, ahora mismo, hermanos, en esta iglesia, en este banco, las personas estamos aquí, permítame decirlo de esta manera, pero posiblemente aquí hay dos tipos de personas, y son los dos tipos de personas que existen en la humanidad. Los pecadores que están condenados en Adán, y los pecadores que creen en Cristo, que son estos los declarados justos. Para los que toman nota, me gustaría compartir en lo que resta de esta mañana tres características de cada uno de estos tipos de personas identificadas en la carta a los romanos, comenzando por los pecadores que creen en Cristo. Los pecadores que creen en Cristo son personas comunes y corrientes que han experimentado el quebrantamiento, el dolor de pecado, el nuevo nacimiento y la regeneración que solo el Espíritu Santo puede dar. Este grupo elegido por Dios ha sido elegido para que a través de sus vidas y sus frutos el mundo pueda comprender que realmente existe lo que está buscando, la verdadera libertad. Una libertad que se gozaba al principio en Adán, pero que voluntariamente estos elegidos se dieron y por un tiempo fueron cautivos del sistema caído y el Dios de este siglo. Llamados a través de la historia cristianos, estos son los que predican el mensaje más revolucionario que el mundo ha podido escuchar. El Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió y gracias a su resurrección, hoy su muerte da vida a muertos espirituales, libertad a cautivos y ha anulado el decreto de muerte y de pecado que había sobre los escogidos. Conocido por ello, los cristianos, y aquí tres características de estos esclavos cristianos. Número uno, son esclavos. ¡Qué locura! Al respecto, Mike Riccardi, pastor evangelismo de la iglesia Race Community Church, dice lo siguiente: espero que no penséis que en la esclavitud a Cristo como un trabajo pesado. Esta no es una relación tiránica, despótica, alimentada por el miedo y la sumisión forzada. La imagen no es de alguien cuya voluntad es constantemente frustrada por los caprichos de su amo, sino de alguien cuya voluntad es, con el tiempo y la exposición repetida a su amo, conformada amorosamente y felizmente a la voluntad de su amo. Alexander McLaren, al respecto de que los cristianos son esclavos, dice: la fusión y absorción de mi propia voluntad a su voluntad, yo hago lo que él quiere, no lo que yo quiero. Conforme él me enseña y me muestra más de mí mismo, más quiero conformarme a lo que él quiere. Fíjense que ayer tuvimos una salida con mi esposa, ¿verdad? Y mi hija a los 3 años, pues no, los que son padres sabrán que es una edad en la que se agotan mucho nuestras energías. Pues ayer salí con mi esposa y mi hija al parque y cuando regresamos a casa, mi hija iba corriendo por la calle. Así que a mí me da un poco de temor a veces porque pues cualquier cosa le puede pasar a mi hija mientras ella va sola. Pero bueno, mientras ella iba caminando por la calle, se presentó un obstáculo y lo primero que ella hizo fue darme la mano. Ah, pero yo pensaba que ella realmente se sentía libre. Y la realidad, hermanos, es que mi hija en ese momento se sentía esclava. esclava del obstáculo que estaba al frente y del miedo que estaba en su corazón. Así que ella voluntariamente decidió ceder su libertad y volverse esclava de mi mano, porque ahí es donde está realmente su libertad. Su libertad está en el cuidado que su padre le puede dar. Así que nosotros los cristianos somos esclavos, porque cedemos nuestra libertad, si le podemos llamar de esta manera, en donde realmente estamos seguros, hermano. Solo tenemos seguridad al lado de nuestro padre. John Stott dice lo siguiente: tu obediencia muestra quién es tu amo. Lo repito, tu obediencia muestra quién es tu amo. Bueno, esto apunta a la identidad, que más adelante ya estaremos hablando, pero lo repito, tu obediencia muestra quién es tu amo. Característica número dos de estos cristianos: la primera son esclavos, la segunda son siervos. Tomemos en consideración lo siguiente: el Dios creador del universo, el Dios creador del tiempo, del espacio y del corazón que ahora mismo está latiendo en tu pecho mientras escuchas este sermón, decidió lavar los pies de sus discípulos. ¿Acaso esperas que su discípulo no imite a su Señor? Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se sometió a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. El pastor Miguel Núñez, en su libro Un siervo para su gloria, en la página 145, se lo recomiendo, dice lo siguiente: los siervos para su gloria tienen una sola preocupación: ¿de qué manera lo que hacen refleja el carácter de su amo? ¿De qué manera lo que hacen? ¿A qué apunta esto? A su obediencia. Característica número 3: son libres. Pero ¿cómo puede ser que unos esclavos y unos siervos sean libres? Los cristianos son libres de sí mismos. Los cristianos son libres de las analogías diabólicas de este mundo. Los cristianos son libres del pecado. Los cristianos son libres de la muerte espiritual. Los cristianos son libres de ellos mismos. Los cristianos son libres del pensamiento humanista. Los cristianos son libres de toda psicología barata que arruina el evangelio. Los cristianos son libres. Son libres. Así que el cristiano tiene la libertad porque tiene el conocimiento especial de la revelación del evangelio. Y no solamente eso, el cristiano conoce a la verdad encarnada. La verdad no es un concepto, como Nietzsche lo decía, que era encontrarse a uno mismo. La verdad ciertamente es una persona, y lastimosamente Abraham Lincoln no lo supo definir. Pero Jesús sí: yo soy la verdad. Sobre tal libertad, el pastor Sujel Michelén dice al respecto: me encantan estas palabras y quisiera decirlas de manera literal para no equivocarme. Dice: Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Dios nos hace nacer de nuevo para que por primera vez en nuestras vidas nosotros podamos actuar como seres libres. Es decir, si tú, hermano, que me escuchas ahora mismo, tú no has nacido de nuevo, eres esclavo. Yo también. Pero somos verdaderamente libres cuando nacimos de nuevo. Cuando yo me convertí, por primera vez en mi vida actué como un ser libre, porque Dios en la regeneración me había libertado del pecado. La libertad consiste en vivir para lo que he sido diseñado, y hemos sido diseñados para una única cosa, y es adorar al Creador del universo y al Creador de nosotros mismos. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente libres cuando estamos con nuestro amo. Y gracias a Dios tenemos un gran amo, un amo que lo dio todo por nosotros. Somos cristianos, siervos de nuestro Señor Jesucristo, y en esto consiste la verdadera libertad y la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, hermanos, a quienes las siguientes características que he hablado les parecen ajenas, quiero tomarme esta última parte del sermón para hacer un llamado urgente. Digo urgente a que corras a esa cruz esperanzadora. Volvamos al Génesis. Al principio, el mundo se colocó bajo el dominio de Satanás, voluntariamente, actuando libremente. ¿Sí o no? Todos son esclavos del pecado en Adán, pero todos somos esclavos con un pago diferente. He aquí las tres características de estos pecadores condenados en Adán. Ciertamente, querido hermano y hermana que me escucha, todos estuvimos en algún momento ahí. Es hijo del diablo, imita lo que su padre hace. Dijo Jesús al respecto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay una clara identidad de todo esclavo, y es que imita lo que hace su señor. Característica número 2. El hombre caído está cegado por el diablo. Y por esa razón, querido amigo que visitas esta iglesia el día de hoy, si no comprendes este sermón, es porque sigues siendo esclavo. Característica número 3. El hombre caído está cautivo a la voluntad del diablo. Su libertad fue cedida a un amo mentiroso que paga muy mal con la muerte espiritual. La voluntad de la humanidad, de toda la humanidad, está direccionada a la búsqueda de, bueno, de hecho, fíjense ahora mismo quienes se vayan en metro. Miren la publicidad que rodea cada una de las estaciones. Mensaje como el siguiente: busca la mejor versión de ti mismo. Sigue lo que tu corazón dice. La verdadera libertad está en que hagas lo que quieras. De hecho, saliendo de aquí, vean cómo actúa la humanidad. Todo el mundo está queriendo hacer lo que él quiere y que no se le diga nada. Porque todo el mundo quiere hacer lo que él quiere. Pero el cristiano no hace lo que él quiere, hace lo que su Señor dice que haga. Y entonces, en esa libertad de su Señor, encuentra gozo y plenitud. Ahora, hermanos, ¿se recuerdan en Oxen? Su esposa murió, ¿no? Pero ¿qué pasó con Oxen? Pues ese hindú que había abrazado la cruz de Cristo y vivió una verdadera libertad, aunque ese canto apunta a la perseverancia de los santos en medio de la dificultad, ¿no? De decir, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Esas palabras que Noxén estaba diciendo mientras miraba a su esposa, mientras seguramente los tíos, los primos de Noxén, mientras el vecino del pueblo estaban viendo aquello que estaba pasando, ¿no? Y el jefe del pueblo estaba apuntando a Noxén a la sien. Este hombre exclamó las palabras más libertadoras que un cristiano puede llegar a decir. Cuando el jefe le dio muerte a su esposa, seguramente a Noxén se le conmovieron sus entrañas, hermano. Era su esposa, era con quien había pasado toda su vida, le había dado 2 hijos. Seguro que Noxén amaba a su esposa. No hay ninguno aquí cristiano que esté casado que no ame a su esposa. Pero Noxén había experimentado el verdadero amor. Cuando vio a su hija muerta, a su hijo muerto, y cuando vio a su esposa caer al lado suyo, el jefe le dijo: Noxén, despierta. No seas esclavo de esas mentiras. Libérate tú mismo. Estás en peligro. Pero con la voz de un hombre que había experimentado la verdadera libertad, dijo las últimas palabras que a mí honestamente me conmueven, hermano. Y espero que estas palabras conmuevan tu corazón. La cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y murió. Este hombre había experimentado realmente lo que es ser libre. Pero si eso te parece grandioso, meses más tarde, había un hombre que estaba predicando ahí en la India. Y se hacía llamar el hombre que había matado a un hombre que le había predicado el mensaje más grandioso que había podido escuchar. Este era el jefe que había matado a Noxén. Así que, hermano, si estás ansioso, Cristo te puede dar libertad. Si estás triste, Cristo te puede dar libertad. Si estás angustiado, Cristo te puede dar libertad. Si estás muerto espiritualmente y lo sabes, corre a Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra libertad. Gracias, Señor, porque nuestra libertad está en ti. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.